Bueno, vamos a empezar entonces, antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a cerciorarnos de nuevo que estamos en comunión con Dios para poder discernir y almacenar la información espiritual, y le damos inicio a la clase. Amado Padre, te damos las gracias por permitirnos entrar a tu presencia, en tu trono, para poder escuchar la información que tienes para cada uno de nosotros el día de hoy. Gracias, Señor amado, porque a través de ella a nosotros nos capacita, Señor, para entender las cosas tuyas, no solamente en el transcurso de la vida que tenemos aquí en la faz de la tierra que tú nos has permitido, sino también cuando regresemos con nuestro Señor Jesucristo en su reino de luz por 1000 años. Te pedimos ahora que el Espíritu Santo nos rete con toda esta información y que todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos en el estudio del libro de Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis 8:1. Hemos comenzado el capítulo 8:1, que nos dice: cuando el Cordero abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Recuérdense que el séptimo sello tiene que ver con, en las dos partes que ocurre, la apertura del próximo juicio que viene, por ejemplo, las trompetas ahora. Entonces, lo que hemos estado estudiando es el asunto de este silencio que se guarda cuando Dios propone o comienza a hacer su juicio. El mundo entero se calla. Hemos ido al Antiguo Testamento para ver cómo las promesas de Dios se cumplen como tienen que ser, y además de eso nos hacen saber cómo estas personas han tomado la profecía. ¿Cómo toman ellos la profecía? ¿Cómo reaccionan ellos con el asunto de la profecía y con este asunto del silencio? Nos hemos dado cuenta entonces que la profecía nos enseña que Dios es fiel a sus promesas. Siempre ha sido fiel, nunca ha dejado de cumplir sus promesas. Y otra de las cosas que la profecía hace es enfatizar su rectitud y su justicia. En esta promesa vemos el punto focal de la justicia de Dios con el juicio sobre el pecado y la maldad y la rebeldía humana. Y también en los juicios proféticos también vemos su amor, su bondad, su gracia, cuando Él extiende la salvación a millones y millones de personas en el transcurso de la tribulación. Ahora, para nosotros como creyentes, estudiamos la profecía para motivarnos y prepararnos espiritualmente para la eternidad. Y hoy en día nosotros vivimos pues a la luz de la eternidad. Nosotros sabemos que hay un futuro para nosotros, que esto no solamente se trata de la vida que nosotros vivimos en la faz de la tierra, sino que hay algo adicionado. Viene algo más para los ganadores del plan de Dios en el transcurso de la edad de la iglesia. Entonces, esto clarifica el hecho del por qué debemos hacer entonces el estudio y la aplicación de la palabra de Dios la prioridad número uno en nuestra vida. Eso es lo interesante, que nosotros hagamos prioridad de la palabra de Dios. Además, el estudio de la profecía hace que nuestra confianza en la Escritura y en el Señor incremente y se fortalezca. Esas fueron las últimas palabras que les di al finalizar la clase anterior. ¿Y por qué? Porque son verdad. Estas son cosas que nos hacen a nosotros fuertes en nuestra fe. Nosotros sabemos a quién servimos. Nosotros sabemos que nunca nos engaña, nunca hace cosas que van en contra de nosotros, nunca nos tilma a nosotros, cuando nos dirigimos a Él directamente y a través de su palabra. Ahora, cuando nos hacemos la pregunta de por qué estudiamos la profecía, podemos hacer un breve estudio de las diversas respuestas que encontramos en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios explica a sí misma. Y hay respuestas de lo que han hecho los que han estado antes de nosotros en la faz de la tierra. Y estas respuestas no están relacionadas con las personas que simplemente quieren saber lo que va a ocurrir en el futuro. O qué va a suceder en el futuro en particular, en su futuro personal. No es lo que va a suceder conmigo con las profecías. No es un estudio egoísta de los eventos para satisfacer nuestra curiosidad. O sea que esos eventos no giran alrededor de nosotros para satisfacernos a nosotros. Dios no lo hizo para satisfacernos a nosotros, sino para enseñarnos, para revelar algo extraordinario a nosotros. Ahora, entonces vamos a pasar brevemente por el libro de Daniel para ver cómo diferentes personas respondieron a estas enormes revelaciones que fueron dadas en el libro de Daniel, especialmente a Daniel. La primera gran profecía dada en el libro de Daniel tiene que ver con la visión que le fue dada en sueño al rey Nabucodonosor. Y esta es una de las grandes revelaciones en el Antiguo Testamento, porque resulta que el sueño que va a tener Nabucodonosor, que vamos a estudiar, revela lo que pasa con todas las naciones en la historia humana. Interesante. ¿Cuáles son las naciones o los imperios que van a gobernar el mundo entero? Entonces, en ese sueño vemos una enorme estatua. Le puse la estatua aquí, pero está en inglés. No tengo oportunidad de ponerla en español, pero yo les puedo decir exactamente de qué se trata esta estatua. Primero les voy a leer a Daniel 2:31-35. Permítanme hacer esto y después vamos a regresar a la estatua para hacer la explicación completa de este sueño que tiene el rey Nabucodonosor. Dice lo siguiente: tú, oh rey, tuviste una visión y aquí que había una gran estatua. Esa estatua era enorme y su brillo extraordinario. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible, temible. La cabeza de esta estatua era de oro puro, sus pechos y sus brazos de plata, y su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Estuviste mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos y golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados todos a la vez, el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro, y quedaron como el tamo de las eras en el verano, y el viento se los llevó sin que quedara rastro alguno de ellos, y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte y llenó toda la tierra. Fíjense qué tipo de revelación tan extraordinario, ya que nosotros hemos estado estudiando lo que es el libro de Apocalipsis y hemos estado estudiando lo que es escatología, nos damos cuenta cómo todo el sistema dirigido por Satanás, que es el sistema cósmico de naciones, se hace esa estatua. O sea que la estatua habla de idolatría. Es idolatría. Estas naciones que son dirigidas por Satanás, por la orquestación de Satanás, son los grandes imperios que han gobernado a través de la historia humana. Y estos imperios vuelven de nuevo a resurgir bajo el imperio romano revivido, que es los pies de barro y hierro, que es la amalgamación de estos poderes, que es una amalgamación, como ustedes comprenderán, el hierro y el barro no son muy fuertes cuando se unen porque se pueden destruir fácilmente. Pero aquí nosotros vemos con la estatua lo que ocurre pues en el transcurso de la historia. O sea que estas revelaciones tienen que ver con la historia humana, tienen que ver cómo Dios permite que estas cosas ocurran para demostrarnos a nosotros su fidelidad, y que Él sabe todas las cosas, Él es omnisciente. Él a nosotros nos va a saber lo que va a ocurrir antes de que ocurra. Solamente Dios puede hacer eso, señoras y señores. Nadie puede hacer eso. Ningún vidente, ninguna persona. Pueden tratar de estimar lo que va a pasar, pero Dios te da con lujo de detalle, con puntos y comas, las cosas que van a ocurrir. Yo primero que todo les digo acerca de la cabeza. La cabeza de hierro es Babilonia. El imperio ocurrió en el año 605 al 539. Recuérdense que este conteo de tiempo es regresivo hasta llegar al año 1. No hay año 0, hay año 1. Por eso se pierde un año en este calendario. Después, el pecho de plata, se habla del imperio Medo-Persa. Y este surge en el año 539 hasta el año 331. O sea que ahí pueden ver un periodo de tiempo de aproximadamente 208 años en ese imperio. Y después vienen las piernas de bronce, que es el imperio griego. Alejandro Magno es el que lo hace, lleva a cabo, arrasa con todo lo que existía en esa época y él monta su imperio. De paso, Alejandro Magno fue el que se llevó a los judíos del templo, que eran eruditos, y cuando él vino a Israel salieron estos sacerdotes y le mostraron que en la Biblia se hablaba de él. Estos son los versículos que le mencionan. Alejandro Magno se queda atónito de ver la sabiduría que tenía esa persona y lo sacan de ahí para dirigir su vasto imperio y el sistema bancario de su imperio. Y ese imperio era grandísimo, se hablaban todos los idiomas que existían en esa, los medos, persas, elamitas, o sea, cuando vemos el listado de los diferentes idiomas. Entonces, después de eso viene las piernas de hierro. El hierro es muy fuerte y habla pues del imperio romano desde el año 1968 antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo. Estamos hablando de un periodo de 500-600 años de ese imperio. Y después de esto habla de los pies de barro con hierro, que es el imperio romano revivido. Nosotros vivimos hoy en día bajo aquellas cosas que se plasmaron o que se pusieron en vigencia en el Imperio Romano. Muchas de las leyes que utilizamos nosotros son las leyes que se utilizaban en esa época, y Europa todavía sigue manejándose por la gran cantidad de información que existía y las leyes que existían en el Imperio Romano. Ese imperio va a resurgir, y el Imperio Romano revivido, pues ya nosotros estamos viendo, tenemos la dicha de poder ver y observar que todos estos movimientos que ocurren en Europa en estos momentos, como el euro, por ejemplo, que es la moneda que los une, dentro de poco van a tener, ya tienen incluso un ejército, ya se han amalgamado los gobiernos para, bajo las Naciones Unidas, entre comillas, para dar el visto bueno si se ataca a una nación o no se ataca a una nación, y buscan el visto bueno de las Naciones Unidas para llevar a cabo. Eso es precursor del Imperio Romano revivido, de la amalgamación de poder. Entonces, esto está desde el año 476 hasta el segundo venimiento, que es la Unión Europea. Esta Unión Europea se ha ido formando poco a poco, pero se va a ver en los últimos años, es en las últimas épocas que se va a ver este Imperio Romano revivido, porque nunca ha terminado. Por eso aquí él pone la fecha de 476 después de Cristo en adelante, pero no ha tenido esa fuerza que va a tener en el futuro. La fuerza que va a tener va a ser extraordinaria, y van a tener, especialmente después que la Iglesia sea levantada. ahí sí van a tener toda la fuerza. Entonces, esos son los reinos gentiles, entonces, comenzando con Nabucodonosor, quien es la cabeza de oro. Tenemos algo extraordinario, entonces, en esta revelación. Nabucodonosor tuvo este sueño una y otra vez, y este sueño pues lo perturbó de tal manera que buscó vehementemente a alguien que le pudiera dar la interpretación a este sueño. O sea, que lo buscó, pero es más, bajo pena de muerte, él buscaba a las personas que le relataran el sueño. Pero le tenían que decir de qué se trataba, o sea, le tenían que decir la interpretación del sueño, pero se la puso más difícil diciendo, me tienen que decir cuál es el sueño también. Porque él era un hombre muy erudito, pues, y decía, aquí es una cuenta de trácalas, él ya los conocía. Si les digo el sueño, pues se van a reunir y van a inventar cualquier cosa, me van a decir que es cualquier cosa. Entonces, bajo pena de muerte, le dice, me tiene que decir cuál fue mi sueño para comenzar. Y después la interpretación del sueño. Y ellos ahí se quedaron, porque eso solamente lo puede hacer Dios. Satanás no puede hacer eso. Satanás no puede saber cuál es el sueño. ¿Sí me explico? Solamente lo sabe, él no es omnisciente, solamente Dios lo sabe. Entonces, bajo pena de muerte, pidió la interpretación del sueño, más el sueño mismo. O sea que se las puso de color naranja, como que dice. No puedo hablar mucho de color naranja con los brasileños hoy en día, por favor. Entonces, eso demuestra un nivel de perturbación del rey Nabucodonosor extraordinario. Este sueño ni le permitía dormir a este señor. Entonces, a pesar de no saber de lo que significaba, sí sabía que era muy importante, y Daniel es el hombre que ha sido preparado por Dios para llevarle la información. Interesantísimo, no sé si ustedes lo puedan pensar de esta manera, pero anteriormente, ¿qué hace Nabucodonosor? Invade a Israel, se lleva a esos personajes de Jerusalén, y resulta que esas personas de Jerusalén que trajo, entre eso estaba Daniel. Daniel se va a convertir en el presidente de los magos. Él va a subir al lugar más alto porque se lo va a interpretar el sueño. Y claro está, es una persona que quería en el panteón de dioses. Todavía no se le quita esa idea de arriba, a pesar de que le dan la información. Pero es Daniel, es el que escribe la información que finalmente los reyes magos que pertenecían a este grupo de personas son los que van a venir a visitar a nuestro Señor Jesucristo en su nacimiento. Los magos famosos, los tres magos, no eran tres magos, eran 200, 300 magos, solamente se mencionan los principales. O sea que, pero ¿quiénes eran? Esta gente no los tocaba a nadie, eran las personas más eruditas, eran los científicos de aquella época, eran astrólogos, astrónomos, médicos, sabían una serie de cosas, eran impresionantes los estudios que hacían. Y ir a la universidad donde estaban ellos era lo máximo, pues, el conocimiento. Entonces, ¿pero quién los dirigía? Por su conocimiento extraordinario, según el rey Nabucodonosor, Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel fue el único. Le puedo decir a él el sueño. Imagínense, ¿quién te puede decir a ti un sueño? Es más, los magos le decían, eso que ustedes piden, ningún rey lo ha pedido en el mundo. O sea que, básicamente, los condenó a todos a muerte. Cuando Daniel escuchó el asunto, entonces dijo, yo le voy a dar el sueño. Entonces, ahora lo que quiero que vean es la respuesta de Nabucodonosor. Porque esto es importante, porque está hablando de los eventos venideros y está hablando de esos pies de barro, que es el que nos concierne a nosotros a la final. Pero no solamente eso, sino que la historia entera de las naciones gentiles, esos son los momentos más sobresalientes de la historia. Recuerden que la historia solamente habla de las personas importantes, y aquí está hablando de los reinos importantes. Sí habrán naciones independientes que no tienen mucho vigor. Por ejemplo, para Brasil, la pérdida del mundial es un asalto al honor de Brasil. Imagínense, si ese es el honor de Brasil, entonces ¿qué onda? O sea que hay naciones y hay naciones. Las naciones importantes son las que dirigen casi todo el mundo entero, debido a su participación en la gran cantidad de comercio que hacen, en la producción extraordinaria que tienen, la banca, el petróleo, etcétera. Pues son los que gobiernan. Y Dios sabía todas estas cosas de antemano. Entonces, lo que quiero que vean es la respuesta de Nabucodonosor. Les pongo de nuevo aquí en la pantalla a Daniel 2:31-35. Dice, entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro y se postró hasta Daniel y ordenó que le ofrecieran presentes e incenso. Fíjense cómo reacciona él una vez que Daniel le da a él la respuesta. Le dice el sueño y le da la interpretación del sueño. Él se quedó pasmado cuando él escucha eso, porque nadie lo puede hacer. En estos momentos le da homenaje a Daniel, entonces, y en estos momentos vemos una respuesta inicial de Nabucodonosor a la profecía, en donde lo vemos aliviado, pero todavía no está totalmente impresionado por Dios. Ahora sí puede, pues, dormir de noche, debido a que ya no perturba más este sueño. Ha tenido una respuesta a su pregunta. Todavía sigue siendo él el centro de las cosas, porque hasta Dios me tiene que dar la respuesta a mí. ¿Me explico? Eso es lo que él piensa en este momento. Y su curiosidad ha sido saciada, pero todavía no hay un cambio verdadero en su corazón, a lo que la Biblia le llama el arrepentimiento. Y nosotros también lo conocemos como metanoeo, arrepentimiento, cambiar de manera de pensar. Cuando la Biblia habla de cambiar de manera de pensar, no está hablando de nuestros pecados. A la final se dirige a los pecados, pero él está hablando no de los pecados, sino está hablando de cambiar de manera de pensar acerca de qué y quién es Cristo. Ese es el cambio de manera de pensar que tenemos que tener. Entonces continúa en el versículo 47 y dice: el rey habló a Daniel y dijo: en verdad que tu Dios es Dios de dioses, Señor de señores y revelador de misterios, ya que tú has podido revelar este misterio. Entonces, como ustedes pueden ver, pues todavía no ha descartado la idea del panteón de dioses. Así con esa idea, es uno de los dioses más poderosos que existe, en otras palabras. Simplemente que tu Dios es el mejor que todos los dioses, no el único Dios. Entonces en el versículo 48 dice: entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos espléndidos regalos y le hizo gobernador sobre toda la provincia de Babilonia. Imagínense el puestazo que recibe, jefe supremo sobre todos los sabios de Babilonia. Esos son los magos, el jefe supremo. O sea, todos tenían que venir a él, todos tenían que consultarle a él, y lo que él decía era la final. Y por solicitud de Daniel, el rey puso sobre la administración de la provincia de Babilonia a Sedrac, Mesac y Abednego. Y estos son tres jóvenes que habían sido arrancados de Jerusalén cuando jóvenes y traídos al imperio babilonio. Entonces, pero su problema básico no había cambiado, pues. Aquí todavía sigue siendo arrogante, y esto lo podemos observar, que él es igual a muchos personas incrédulas. Cuando escuchan algo acerca de la cristiandad de estas personas o de la Biblia, estas personas siempre se pueden impresionar de una forma u otra con el contenido de la información que nosotros le damos a ellos. Yo por eso les digo a ustedes que una persona que no es creyente no va a entender estas cosas. Para ellos son locuras o le parecen muy interesantes los conceptos que se desarrollan ahí por personas eruditas, pues, porque ellos no creen que es la palabra de Dios. Pero sí creen: wow, yo pensaba que la ciencia ficción solamente era moderna, pero veo que viene desde atrás. Es lo que te van a decir. Estas personas se pueden impresionar de una forma u otra, es lo que les trato de decir, y lo pueden ver como un sistema muy interesante, entonces, o como una religión interesante. Tienen un poco de curiosidad acerca de lo que nosotros sabemos, pero incluso pues pueden llegar a estimularse intelectualmente. Hay personas que leen la Biblia como estímulo intelectual. Si han leído todos los libros, ¿por qué no leer la Biblia también a ver de qué se trata? Pero la leen no para convertirse, sino simplemente para ver de qué se trata. Pero todo esto ocurre pues en un nivel superficial y nunca provocan el cambio en ellos, porque nunca deciden confiar en el Señor Jesucristo, no deciden confiar en Dios, y simplemente es una respuesta superficial. A eso es lo que yo me dirijo. Y desafortunadamente, después de la salvación, también hay muchos creyentes que son así. Son salvos, saben que van a ir al cielo, están contentos de que van a ir al cielo, pero ellos no responden profundamente a la mente de Cristo. Y por eso, pues, sus vidas no son diferentes a las vidas de los incrédulos. No hay cambio. No se efectúa un cambio interno en ellos, porque las normas y principios permanecen lo que eran antes de llegar a Cristo. Con la excepción de que ahora llegaron a creer en Cristo. Entonces, con la excepción que saben que la Biblia es verídica, pues, pero desafortunadamente eligen los detalles de la vida y permiten que estos lleguen a tener la prioridad en sus vidas, y por eso dejan los asuntos bíblicos atrás en sus prioridades, aún hasta olvidarse de estas cosas bíblicas, y por eso no reciben ningún tipo de edificación, y junto con esta, el cambio. Si tú no te edificas, no hay cambio, porque resulta que nosotros recibimos normas y principios divinos que nos cambian, o sea, absolutamente, pero nosotros sabemos que son verdad y nosotros actuamos sobre la verdad que tenemos. Nosotros generalmente no actuamos sobre la mentira para tomar determinaciones, a menos de que la naturaleza pecaminosa esté involucrada en eso. Si tienes un área de debilidad y tú sabes que le vas a entrar a algo que en verdad no va a ser permanente o verdadero, de todas maneras le entra porque quiere satisfacer su necesidad fisiológica. ¿Sí me explico? Pero generalmente nosotros, cada vez que tomamos una decisión en ciertos aspectos de nuestra vida, siempre buscamos tener la verdad para tomar la decisión basada en la verdad, no en la mentira. Entonces, el motivo por el cual les digo todo esto es porque en los versículos 2 y 3 del libro de Apocalipsis, donde vemos la evaluación de las siete iglesias, las cuales constituyen un reporte pues escolar de estas iglesias con sus áreas fuertes y débiles, siempre al final de cada una termina con la admonestación divina de arrepiéntete, arrepiéntete. La idea atrás de todo esto es el cambio, o sea, cambia de manera de pensar. Ahora que sabes lo que es bueno y lo que es malo, necesitas cambiar hacia lo bueno, y el cambio irá a tener una recompensa para el ganador. Nosotros tenemos que estar al tanto de esto. Entonces, para el que continúa preservando con su conocimiento y su crecimiento espiritual y en su aplicación de lo que aprende, y para ese entonces la realidad cambia, y su respuesta a la palabra de Dios cambia la manera en la cual piensan, y eso cambia la manera en que viven. Nosotros vivimos a la luz de la revelación divina, nuestra vida cambia. Vamos a vivir de una manera diferente. Ya no vamos a estar todos con zozobra, pues, de qué va a pasar mañana, qué voy a tener, qué voy a tener. No, Dios sabe que te ama y simplemente tú vas, yo te bendigo, tú no te preocupes. Entonces nosotros andamos con la felicidad y la calma que caracteriza, pues, al creyente maduro, que es una persona que confía en el Señor. De otra manera, pues, la persona queda aprestada por la arrogancia. Y aquí vemos que Nabucodonosor es una representación perfecta de una persona que ha amaestrado las destrezas de la arrogancia. ¿Por qué les hablo de las destrezas de la arrogancia? Es muy interesante porque nosotros hemos amaestrado las destrezas de la arrogancia hasta cierto nivel. Solamente las personas que llegan a cierto nivel de desarrollo de su arrogancia son aquellas personas que están completamente retiradas de la palabra de Dios. Y entonces, fíjense lo que son las destrezas para que ustedes se den cuenta cómo funcionan. La arrogancia es una destreza que absorbe a la persona consigo mismo. O sea, lo primero que piensa esa persona es en sí mismo. ¿Qué es lo que me pasa a mí? ¿Cómo encajo yo en esas cosas? ¿Cómo me voy a beneficiar? ¿Cuál es mi parte? ¿Qué es lo que yo tengo? Etcétera. O sea, la persona se enfoca en sí mismo y el yo es lo más importante que existe para esa persona. O sea, aquí primero yo, segundo yo y tercero yo. Nada más. Buscando entonces la resolución a sus propias necesidades y haciendo la búsqueda desesperada para colmarlas. Él tiene necesidades, yo hago todo lo posible para colmar esas necesidades. Entonces, la absorción propia o autoabsorción conduce a la indulgencia propia. La indulgencia es la facilidad de perdonar o disimular las culpas en conceder gracias, en este caso consigo mismo. O sea, esta persona, en su indulgencia, se perdona a sí mismo y se disimula, pues, las culpas. O sea, no se echa la culpa por las cosas, sino le echa la culpa a otras personas. Pero él no. En el caso de esta persona, él se perdona todas las cosas malas que hace, porque en total voy a hacer el camino de recibir las cosas que a mí me interesan. Entonces, debido a que tenemos esa necesidad, entonces queremos complacerla. Y después de eso, el próximo paso en estas destrezas de la arrogancia, el próximo paso es justificarla. Buscamos la justificación. O sea, la persona busca la autojustificación. Busca justificarse a sí mismo por las cosas que está haciendo. Fíjense que este es un síndrome que va llevando a la persona hacia abajo y lo trae a un lugar donde va a ser perdedor. Y puede ser la persona arrogante al sumo, y si la persona no cambia, termina haciéndose Dios a sí mismo. O sea, cree que es lo máximo. Entonces, de manera que la persona busca todo tipo de racionalismo para justificar las acciones que complacen a esa absorción consigo mismo, y eso conduce a la autodecepción. Esa persona, con la autodecepción, se engaña a sí mismo. Ya no solamente has pasado por esa etapa, sino que ahora te estás engañando a ti mismo. Estás tomando la mentira como verdad, porque a ti te conviene para llevar a lo que tú quieres. Entonces, esa produce un punto de vista falso de la realidad y finalmente le permite a la persona justificar todo ese síndrome que tiene. Finalmente, eso lleva a la persona a la deificación de sí mismo, o sea, se hace Dios la persona. Y todo esto, pues, lo podemos ver en la progresividad de Romanos 1. Ahí lo hemos estudiado. Pero en la vida de Nabucodonosor, no lo puedo pronunciar hoy en día, pero es Nabucodonosor, el síndrome es demostrado de una manera vívida, porque en ese tercer capítulo de Daniel, Nabucodonosor va a construir esa enorme estatua de sí mismo. Primero tiene la visión, y ahora construye la estatua él mismo. Primero es un sueño, ahora el sueño se hace realidad. ¿Por qué? ¿Porque puso a Dios primero? No, porque se está poniendo a él primero. Entonces, y va a exigir algo, bajo pena de muerte, que todo el mundo en su reino se postre y adora la estatua, y ese ídolo es de sí mismo. Y esta es la etapa final de la deificación propia, de ser un Dios. O sea, termina graduado de la universidad de Satanás, como quien dice. Porque, ¿qué es lo que quiere conseguir Satanás? Yo seré como el Dios Altísimo, su propia deificación. Entonces, las personas que están en la arrogancia buscan su propia deificación. Y ese proceso que les digo, ese síndrome que sufre la persona, son las destrezas de la arrogancia, que lo lleva a pensar que eso es lo máximo que existe en la faz de la tierra. Es un diosito, se convierte en un diosito. En su mente, se engaña a sí mismo pensando que es la maravilla, pero en realidad, ¿verdad? No lo es. Entonces, de manera que vemos que en él no hay un cambio real, en Nabucodonosor, y que le responde de forma superficial, y por eso continúa expresando su propia importancia, que lo conduce en arrogancia a la edificación de sí mismo. Entonces, les digo esto porque esto le puede pasar a cualquier persona. Yo, cuando comencé la clase anterior, les hablé de los tiranos que terminan edificándose su propia estatua y poniendo su cara en todos lados para que la gente lo vea y lo alabe y vea que esa es la máxima persona que existe, y sin esa persona nadie puede vivir. Lo hizo Hitler, lo hizo Mussolini, lo hizo Saddam Hussein, que le botaron las estatuas abajo. Fidel Castro lo hace, ¿cómo se llama? Hugo Chávez lo hizo.
O sea, todos los
exoditadores que se creen dioses ponen su estatua. Mao Zedong lo hizo, lo hace el coreano del norte. Unas estatuas impresionantes, grandísimas, con él, y la gente le hace la veña y todo lo demás. Entonces, lo que hace Nabucodonosor es que, bajo pena de muerte, tiene que venir la adoración de la estatua. Entonces, y caracteriza también la arrogancia y la tiranía, porque la tiranía es parte de la arrogancia, es parte del sistema cósmico de odio. Si tú no haces lo que te digo, te voy a odiar hasta la muerte, incluso te voy a matar, porque no estás haciendo lo que yo te digo. Entonces, la pena por no adorar a esa estatua es la muerte. Muerte en un horno de fuego, fíjense ustedes, y hay tres personas que no se someten a la estatua. Y esas personas son a las personas que él las hizo grandes gobernantes. Sadrach, Mesach y Abednego. Estos en realidad son, en sus nombres judíos, Ananías, Misael y Azarías. Son los tres amigos de Daniel. Daniel no estaba en el imperio en ese momento, seguro que estaba haciendo una acción diplomática en otro lado, pero él no estaba en esta ocasión cuando se hizo esa gran asamblea de personas. Pero eso no es mencionado pues en este capítulo para nada. Pero esos tres hombres, conocidos por sus nombres paganos como Sadrach, Mesach y Abednego, se rehusaron a postrarse ante la estatua, y esa una acción que a Nabucodonosor lo puso tan furioso que los mandó a quemar en un horno que fue hecho siete veces más caliente que lo normal. Es más, fue tan caliente a la temperatura que llevaron este horno que los miembros de su guardia fueron a poner a los tres hombres dentro del horno y ellos mismos fueron chamuscados, murieron quemados. Entonces, en el proceso. Pero milagrosamente, pues Dios preservó a los tres hombres. Y cuando Nabucodonosor fue a mirar dentro del fuego, no podía creer esos ojos, que no solamente estaban vivos caminando, sino que había un cuarto hombre con ellos. Y él dice, era como el hijo del Dios vivo, o hijo de Dios. Entonces, y aquí pues de nuevo queda súper impresionado Nabucodonosor al ver esto, a ver que estaban vivos dentro del horno de fuego. O sea que es impresionado con la revelación de Dios y ahora tiene una respuesta un poco más intensa que la anterior. Muy impresionado, pero no lo suficiente pues para cambiar la manera de pensar. Y esto es algo muy interesante, porque esto es lo que ocurre pues con las personas, que es la terquedad. Pero nosotros hemos visto algo similar con otro gran gobernante de otro gran imperio. ¿Sí se recuerdan de quién era? ¿Quién era un gran gobernante que Dios lo tuvo que pasar por una serie de pruebas y le hizo una cantidad de cosas? Ese nunca llegó a creer. El faraón, con la mano de Dios. La mano de Dios le presentaba uno y otro, y él quedaba impresionado y se remitía un poco, pero después volvía y no, eso. De Egipto, el faraón de Egipto, sí, en el Éxodo, para sacar a los suyos, pues él hizo cosas extraordinarias con este hombre, demuestra su poder y finalmente le quita a su hijo. Y se echa para atrás y lo deja salir, pero después recapacita y dice, no, ¿por qué? Y lo va a perseguir. Y ve otro grande milagro del Señor cuando el Señor lo deja pasar al pueblo y después le echa las aguas y ahoga a su ejército. O sea que hay personas que se han deificado ya de tal manera que no permiten que haya otro Dios antes de ellos. La arrogancia es así, la arrogancia es terrible, porque ciega a la persona. El síndrome de Satanás, se ha cegado a sí mismo, cree que es y no hay manera que se eche atrás. Nosotros que estamos fuera viendo los toros desde la barrera, nos damos cuenta, pero wow, qué imbécil, cómo es posible que no se dé cuenta si esto es tan evidente, si se puede dar tan fácilmente. Lo puedes dar tú que tienes el conocimiento divino, pero la persona que está bajo ese sistema no lo puede ver, está cegado. Así como ese sistema ciega los ojos a la persona para creer en el Señor Jesucristo, también esa persona está cegada para ver los milagros del Señor. Se ciega, creen que son lo máximo. Nosotros nos rascamos la cabeza cuando pensamos, ¿cómo es posible que Satanás se rebele en contra del Señor? ¿Cómo es posible? Se dice que es el ángel más inteligente de todos los ángeles. ¿Cómo es posible que no vea la maravilla? Si él estaba ahí cuando Dios hizo todas las cosas. ¿Por qué? Es el originador del pecado. Él origina el pecado en las criaturas angélicas, haciéndose creer que es como Dios Altísimo, lo cual no puede ser. Pero no nos cabe a nosotros solamente sabiendo que Dios es omnipotente y que puede hacer todas estas cosas. Aparentemente él supo cómo lo hizo. Él supo cómo Dios hizo las cosas, porque él estaba ahí, Dios le permite saberlo. Entonces, con esa información, él cree que puede hacer las cosas también él. Pero resulta que Dios le pone límites. Esos límites él no los puede sobrepasar. No tiene la capacidad para sobrepasarlos, esos límites. Pero, sin embargo, pues, en su gran conocimiento y en su gran... No quiere decir que por ser arrogante no sea inteligente. Incluso, las personas que son inteligentes son las más arrogantes. ¿Por qué? Porque son inteligentes y descifran las cosas, entonces creen que son mejores que todas las demás personas. Y después se mudan a Argentina. Válgame si gano mañana a Argentino. Che, van a salir fotografías del cielo y van a salir todos, aquí estoy. ¿Sabes? los relámpagos. El asunto es que, no, estoy hablando pues de broma con mis amigos argentinos, pero el asunto es que la persona llega a creerse que es una maravilla, pero no lo es. Y en vez de decirle todo eso, yo lo que voy a llevar a Daniel, para que ustedes mismos se den cuenta de eso. Está chiquito, pues casi no se puede leer, pero yo se lo voy a leer. Fíjense, para leerle toda la historia de lo que ocurre. Entonces Nabucodonosor se llenó de furor y demudó su semblante en contra de Sadrach, Mesach y Abednego. Demudó es que se puso iracundo y respondió ordenando que se calentara el horno 7 veces más de lo que se acostumbra a calentar. Y mandó que algunos valientes guerreros de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los echaran al horno de fuego ardiente. Entonces estos hombres fueron atados y arrojados con sus mantos, sus túnicas, sus gorros y sus otras ropas en el horno de fuego ardiente. Imagínense, esta vestimenta le pertenecía a la aristocracia del país. Estas personas gobernaban, eran los gobernantes del rey. Y como la orden del rey era apremiante y el horno había sido calentado excesivamente, la llama de fuego mató a los que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Pero estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados en medio del horno del fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantándose apresuradamente preguntó a sus oficiales, ¿no eran tres los hombres que echamos atados en medio del fuego? Y ellos respondieron y dijeron al rey, ciertamente, oh rey. El rey respondió y dijo, miren, veo 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante a la de un hijo de dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, fíjense que él reconoce, salgan y vengan acá. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego y los sátrapas son los gobernadores, son las personas más altas, los prefectos, los gobernadores y los altos oficiales del rey se unieron para ver a estos hombres cómo el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos. Ni el cabello de sus cabezas se había chamuscado, ni sus mantos habían sufrido daño alguno, ni aún olor a fuego había quedado en ellos. Habló Nabucodonosor y dijo, bendito sea el dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Segunda vez que él se encuentra con este famoso dios, que ha enviado a su ángel, ya liberado, ese es el ángel del Señor. Ese es nuestro Señor Jesucristo que estaba ahí con ellos, de paso, creo que lo sepa. Ya librado a sus siervos, que confiando en él, desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro dios excepto su Dios. Por tanto, proclamo un decreto de que todo pueblo, nación y lenguas que diga blasfemia en contra del dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y sus casas reducidas a escombros, ya que no hay otro dios que se pueda librar de esta manera. Entonces el rey hizo prosperar a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Fíjense ustedes qué maravilla las cosas que hace Dios. No, ahí nos vamos a darnos cuenta de que este hombre va a seguir en su manera de ver, ha quedado un poquito más impresionado en esta segunda ocasión y claro está, sigue dando órdenes de tirano. No sé si se dieron cuenta. Que el que no crea en esta, o sea que no hay una libre albedrío, sino aquí yo digo que se tienen que creer y todo el mundo tiene que creer. Bajo pena de muerte. Lo que hacían ellos es que arrasaban sus casas. No solamente mataban al hombre o a la mujer, sino acababan con toda su familia. Y después de eso, le barrían la casa, no quedaba casa donde vivían ellos. Imagínense ustedes. Entonces, ¿qué iban a decir las personas? Bendito el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, porque a ellos le convenía. Pero no es una verdadera conversión, pero esa es la manera que él pensaba. Le estoy diciendo todo esto porque en nuestro estudio nos vamos a dar cuenta que finalmente este hombre va a creer en el Señor Jesucristo, pero va a tener que tener algo muy tremendo que le pase para que él pueda dar este paso. El asunto es que las profecías que se le dan a este hombre y de la manera que Dios lidia con él, nos deja saber el poder de Dios, que Dios no puede mentir, que Dios es un Dios poderoso y que todo lo que ha dicho para nosotros, el amor, lo va a cumplir. Todo, todo. Y nosotros escogemos a qué lado vamos a estar. Si vamos al lado del Señor, conociéndolo a él y sirviéndolo a él, o al lado del mundo. Antes no lo conocíamos porque no sabíamos estas cosas, ahora las conocemos y nos damos cuenta de lo tremendamente bendecidos que estamos simplemente con el hecho de poder escuchar la información, una información que ha estado aquí por 2000 años en el Nuevo Testamento y 2000 años más anteriormente. O sea que esta es una mujer que lleva 4000 años vigencia y nosotros la tenemos, nosotros la podemos entender. O sea que no es algo nuevo que ha salido, sino que siempre ha existido en lo que concierne a nuestra vida natural. Entonces, con esto culminamos. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo este plan maravilloso que has diseñado en la eternidad pasada para cada uno de nosotros. Que todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.